Herrera en COPE.
Estar informado.
Oiga, como el que no quiere las shows, nos hemos plantado en las 10 y 10 de la mañana, en las 9 y 10 en Canarias, en un día espléndido, fantástico, con muchas cosas que hacer, con mucha tablet que abrir y con seguramente muchos minutos para escucharles a ustedes a través del 900506006. En este cuadrilátero con la tablet de David Gistau, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Que vio con la tablet, hoy le has cambiado por un teléfono.
Pequeñita, sí, se ve que ha caído agua y se ha encogido.
Se la ha quedado en tablet.
Ayer era un papel churriguetoso, o sea, que aquí.
Cita.
Bueno, también.
Estamos en la radio, nosotros decimos tablet y es tablet.
Claro, y es tablet, exacto.
Por cierto, no voy a profundizar en el tema, pero quiero recordaros que hoy es el día del sexo oral, lo cual me permite citar a un premio Nobel, al famoso Camilo José Cela, al que una vez le hicieron la observación de que un hombre de su edad no podía ya tener la misma actividad que antes y dijo, no olvide joven que soy académico de la lengua.
¿Cómo era?
Bueno, el sexo oral es el sexo hablado.
Hablado.
Claro. Ah, no me refería a otro.
Claro.
No.
Es la tradición literaria de Apollinaire, ¿no? La que va cerca del sexo y su circunstancia. Lo digo porque siempre hay alguno que
confusión,
no,
claro. Pero
esa cochinada,
la propiedad lo tenía claro.
Piensa como cerdos.
La propiedad lo tenía claro.
Sí. Oye, antes de que hablemos de la suegridad, el Columbus Day en el Ayuntamiento de Los Ángeles, el Columbus Day, el día de Colón, el 12 de octubre, ha sido suprimido por la corrección política de considerar que el pobre Colón, que conoció a 4 indios nada más, fue un genocida, con todos los indios que se han pulido, los que luego se quedaron en los Estados Unidos.
Aquí se da, bueno, esto se puede introducir en el contexto general de leyenda negra española, de relectura, una lectura negativa de la historia, que el pueblo español ha interiorizado y aceptado, y fue confeccionada precisamente por sus enemigos. Aquí hay libros interesantes que lo dicen, el de Pérez, el de María Elvira Roca Barea. Pero es que además en este caso hay un componente muy curioso, que es que en la figura de Colón en Estados Unidos la defienden los italianos, la comunidad italiana, y protestan contra ella en nombre del indigenismo descendientes de los españoles, descendientes muy remotos, pero que son los latinos de ahí. Que es una curiosidad que yo me he encontrado, por ejemplo, en Argentina, donde he tenido discusiones con argentinos de apellido italiano o español, descendientes de personas que llegaron a los años 50 y que han interiorizado la leyenda antiespañola como forma de cohesión nacionalista allí en América. Es algo muy curioso, yo se lo decía, pero si esto me lo puede decir un mapuche, pero no me lo digas tú, que te llama Rossi y llegaste en el año 50 desde Europa. Y si llevas aquí más tiempo, encima eres descendiente de criollos que participaron. Entonces, hay algo curioso, que hay una cohesión nacionalista en Iberoamérica que se está haciendo en nombre del indigenismo y que aceptan y utilizan personas que no tienen nada que ver con ello, que de hecho pueden ser incluso descendientes de los que cometieron aquellos supuestos genocidios que yo no acepto como tales, que no son como tales. Pero lo más particular es que los españoles estamos muy contentos con la leyenda negra que nos han adjudicado y la interiorizamos como tal, y eso nos provoca una relación muy tortuosa, muy mortificante con nuestra propia historia.
Es verdad, Elvira Roca Barea, que ha escrito, la profesora Roca Barea, ha escrito un libro que me parece que lleva ya 6 ediciones o algo parecido, en Ciruela, que es Imperiofobia y la leyenda negra. Ella confesaba en una entrevista que era la primera sorprendida del éxito que había tenido el libro. Estaba a lo mejor destinado para otras proporciones, pero es que el libro está muy bien. Uh-huh. ¿Qué tal, Elvira? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, sorprendidos todos. Vamos por la edición número 12.
La número 12 ya. Yo decía la 6. Madre mía. Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen. La imperiofobia y la leyenda negra, en la que cuenta cosas muy interesantes Elvira. Ella que ha trabajado en el CSIC, ha dado clases en Harvard, en fin. Conoce bien la historia. ¿Esta actuación del Ayuntamiento de Los Ángeles le ha sorprendido, Elvira, eliminando el Columbus Day?
Hasta cierto punto no. O sea, lo que el concejal Micho Farrell ha hecho es algo que es que es un tic, digamos, en el mundo angloprotestante. Es decir, usted va a buscar los quilates de, en este caso, O'Farrell ha hecho su carrera en torno al indigenismo. Pero el indigenismo de O'Farrell, naturalmente, dispara con pólvora del rey. Es decir, O'Farrell no se va a buscar. Él se dice descendiente de la nación Wyandotta, que es una rama de los hurones, pero desde luego se ha ido a buscar el enemigo muy, muy lejos, a donde sabe que lo puede buscar sin daño ninguno, que es Cristóbal Colón. Cuáles sean las causas reales de la desaparición de esta nación Wyandotta, que está casi extinguida, eso O'Farrell no lo va a decir, porque sabe que vive en un contexto, sabe que su vida política en Estados Unidos no duraría ni 5 minutos si él se atreviese a tocar los símbolos con que se glorifica la presencia de los angloprotestantes en América. Se va a donde sabe que se puede ir sin que nadie se moleste, que es a buscar símbolos que destruir en el mundo latino-católico o hispano-católico. Entonces ahí eso es, como decía el derecho romano, res nullius. Usted puede entrar y decir lo que quiera, que no pasará nada, y de hecho no pasa nada. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha emitido ni una nota de protesta.
Claro, pero me sorprende eliminar el Columbus Day, entonces habría que eliminar el Thanksgiving, por ejemplo.
Por supuesto.
Claro, pues llegaron en barco unos cuantos y
claro.
Empezaron desde el este y acabaron en San Francisco. Y,
bueno, tendría usted que eliminar muchísimas cosas, muchísimas calles, con muchísimos nombres de muchísimos norteamericanos que fueron protagonistas de grandes masacres de pueblos indígenas, como el coronel Fremont, etcétera, etcétera. Sí. Usted tendría que realmente tocar carne viva y arriesgarse a mucho para hacer algo así. Y yo creo que seguramente O'Farrell, que es, dice él, descendiente de irlandeses y de Wyandottas, sabe muy bien que el grupo dominante no sobrellevaría con ningún sentido del humor que le tocasen sus símbolos, y entonces va a buscar símbolos que destruir donde sabe que es gratis. Y efectivamente es que es gratis, o sea, fíjese que no ha habido ni siquiera una nota de elegante protesta o desacuerdo por parte de nuestras autoridades, en absoluto. Se han quejado algo los italianos, y para usted de contar.
Buenos días, María Elvira. En ese sentido, a mí me interesaba saber su opinión acerca de esto. ¿Por qué las comunidades históricas relacionadas con España, no solamente España, sino sus comunidades históricas, reaccionan con tanta frialdad a estas cosas? ¿Por qué no hay capacidad de defensa cultural o identitaria? ¿Por qué es tan impune?
Pues porque desde el siglo XVIII se fue produciendo un proceso de acomodación de los tópicos de la leyenda negra en nuestro hábitat cultural. Y desde entonces para acá, cualquiera que quiera tener una presencia en el mundo político-cultural de nuestro país tiene que empezar directamente criticando a España por tierra, mar y aire. Y entonces ya sí será moderno, sí será europeo y sí tendrá unos quilates que le permita. Esto está así desde el siglo XVIII, desde la llegada de la nueva dinastía de los Borbones, que vienen con sus ilustrados franceses, y los ilustrados franceses traen los tirabuzones hechos con los tópicos de la leyenda negra, ¿no? Y entonces hay un hábitat en el que tú sabes que si quieres tener en la corte una posibilidad de triunfar, una posibilidad de tener una visibilidad, pues ya sabes cuáles son los tópicos que tienes que repetir, y ahí tenemos pues a Goya dibujando a Galileo torturado, cosa que no ocurrió jamás, pero es que él se lo ha creído. O sea, él se ha tenido que creer todas esas cosas para ser un ilustrado.
Y una falta de autoestima española, que por otra parte es endémica, ¿no?
Claro, que viene desde esa época, desde ese momento en que tú asumes que toda la historia de entonces todavía vivo, el imperio, era un horror al que había que... Fíjese que en España, afrancesado e ilustrado, prácticamente llegaron a ser sinónimos. Y la anomalía que supone el hecho de que, por ejemplo, solo los españoles tenemos afrancesados. Es decir, llega la crisis napoleónica, los ingleses tienen ilustrados, pero no tienen afrancesados. La palabra no existe en lengua inglesa. En cambio, los nuestros son copia del mundo francés, y repitiendo lo que ha escrito la historiografía francesa, pues llevamos ¿cuánto tiempo?
Claro. Es Elvira Roca Barea, les aconsejo este libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, en Editorial Siruela. Elvira, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, buen día.
Hablamos de la condición de suegra. ¿Cómo sería María José Navarro de suegra?
Uy. ¿Y de nuera?
Bueno, mira, yo es que lo he evitado siempre tener suegra y lo he conseguido bastante bien. Sí, sí, lo he conseguido bien, sí.
¿Y serlo?
Serlo no, tampoco. De, o sea, es Perry. Que, fíjate, de Perry. De Perry, claro, pero nada, nada.
¿Usted cuando va al dentista busca un presupuesto o un diagnóstico? En Vitaldé lo tienen claro, que un doctor le mire, que le haga un estudio personalizado y vea el mejor tratamiento. Y luego ya se hablará de presupuestos o de financiación si la necesita. Pida su cita ya en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en Vitalden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué pasa con la suegrez? ¿Qué dice tu tablet de eso?
Bueno, en realidad esto es un tema muy adherido a la cultura española y a las relaciones familiares españolas. Ha sido uno de los grandes tópicos de la Nochebuena, ¿no? O de la vida doméstica. Pero me ha resurgido al ver que, a lo mejor es una noticia un poco periférica en lo que se refiere, porque voy a hablar de un gran futbolista, Cristiano Ronaldo, que tiene problemas en casa, porque sabemos que está muy unido a su madre, que tiene una vida familiar muy, muy nucleizada, y perdón por la palabra, alrededor de la madre, y la presencia de una pareja reciente, georgina, está provocando ciertas tensiones en casa. Uh-huh. Me hace mucha gracia además porque a raíz de esto me he dado cuenta de que hoy en día cuando las personas rompen o se juntan, lo contamos en función de su actividad en las redes sociales. Se dice, la novia de Cristiano Ronaldo y su suegra han dejado de seguirse en Twitter. Y ese es el síntoma de que algo está pasando.
Sí, sí,
antes
sí.
Se rompía de otra manera, antes no se rompía virtualmente. Entonces, eso es otra cosa que también me ha hecho mucha gracia, ¿no? Cómo sacamos conclusiones, inferimos lo que pasa en la vida de la gente en función de su actividad en las redes sociales. Pero bueno, ese es el problema. Me he enterado de algo muy curioso, que era la madre de Cristiano Ronaldo debe ser una mujer de una fuerte personalidad, porque su novia anterior, cuando venía a Madrid, vivía en un hotel, no en la casa. O sea, que debe ser una persona con una gran
Irina,
un gran carácter, un sentido de la jurisdicción en su casa y de su propio hijo. Y me parece que Georgina ha entrado en espacios íntimos en los que está librando una gran pelea por prevalecer.
Eso es un clásico, ¿no?
Nanas, por ejemplo, con su suegra se ha llevado muy bien, siempre.
Ningún problema, en la vida. Lo que pasa es que la madre de Ronaldo, claro, vamos a ver, de no era Irina San... Perdóname que te diga, vamos, de nuera de lo que tú quieras tenerla. Ya me apunto lo que quieras, ¿eh? Por favor, es que no puedes compararte con ella.
Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué cosita tenía su suegra? Esa cosa que usted dice, eso es que tenía su puntito.
Mi madre era peor que mi suegra.
¿Sí?
Mi madre, sí.
De hecho, yo.
Mi madre le dijo a una mujer que yo tuve, mira. Yo a mi hijo siempre lo he llevado muy limpio y muy perfumado. A ver cómo lo lleva tú.
Así para empezar a hablar, ¿no?
Esa fue la entrada, el día que la conoció.
O sea, que la suegra chunga en este caso era tu madre.
Sí. Y a mi mujer le dijo un día, dice, mi mujer no se solía poner pendientes, nunca ni se pinta muy poco. Entonces dice, mira, te voy a decir una cosa. Una mujer que no se hace la raya en los ojos y no se pone pendiente, no es una mujer.
Pues fíjate hasta qué punto mi madre no ha sido una suegra conflictiva, que cuando conocí a mi actual esposa, una que es una gran mujer, mi madre me dijo, no seas gilipollas, no lo dejes escapar, no conseguirás nunca nada mejor.
Y que llevaba razón. Sí.